Evangelio de Juan, capítulo 4. Vemos allí a partir del versículo primero, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estando allí el pozo de Jacob, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. En nuestro reloj serían las 12 del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Al igual que los primeros tres capítulos de Juan, este capítulo cuarto nos expone ante la situación espiritual lamentable que Israel tenía en el momento en el que el Señor estaba en este mundo, y que no era sino una consecuencia de los cientos de años anteriores en los cuales el pueblo de Israel había mantenido semejante actitud y semejante conducta y semejante corazón de deterioro espiritual. Hemos visto cómo cada escena separada en todas las historias que hemos venido estudiando en lo que llevamos de este Evangelio de Juan nos da un rasgo distintivo de la situación del pueblo de Israel. Hemos visto de qué manera, en primer lugar, nos encontramos con un sacerdocio ignorante completamente de las profecías, ignorante de la escritura, ignorante de la palabra de Dios. Vimos en segundo lugar las consecuencias de un sacerdocio ignorante, que era una nación vacía, sin ningún contenido, muerta espiritualmente, guardando las formas, pero sin fondo, con la apariencia, pero sin tener un corazón de piedad. En tercer lugar, vimos de qué manera incluso el templo era profanado como una consecuencia más de tener un sacerdocio completamente ignorante, una nación vacía. El templo también estaba completamente profanado. En cuarto lugar, vimos a unos gobernantes espiritualmente muertos. Nicodemo es el ejemplo de ello, dirigiendo al pueblo de Israel en adoración, ministro de la sinagoga y espiritualmente muerto. Vimos en quinto lugar cómo la persona de Cristo era despreciada. ¿Quién es este que nos viene aquí a predicar? Y vimos también en sexto lugar cómo su testimonio fue rechazado. Nadie creía en él. Ahora nos encontramos ante la indiferencia de Israel hacia sus vecinos paganos. Un pueblo que tenía el testimonio de Dios en sus corazones, que tenía las promesas, que tenía la palabra de vida, sin ningún testimonio que aportar a las ciudades que estaban a su alrededor, a los países que estaban a su alrededor. Israel había sido muy privilegiado por Dios, había sido el depositario de la revelación escrita por parte de Dios, pero aunque Dios les favoreció con mucha luz, ellos fueron indiferentes hacia aquellos que estaban en oscuridad. Su arrogancia les llevó a negar el testimonio de Dios a los países que les rodeaban. Estando Samaria en la frontera de su territorio, no tuvieron jamás la más mínima intención para llevarles el conocimiento del Altísimo a sus corazones. No había ninguna preocupación por el bienestar espiritual de aquellos que les rodeaban. Así nos encontramos que los judíos no tenían ningún trato con los samaritanos, como nos narra el texto que nos ocupa. La indiferencia de este pueblo de Dios hacia los samaritanos se hace manifiesta en la sorpresa que muestran los discípulos del Señor cuando volvieron y encontraron a nuestro Señor que hablaba con esta mujer samaritana. Sorprendidos se quedaron. ¿Cómo es que el Señor habla con una mujer samaritana? Este capítulo cuarto de Juan, que hoy empezamos, nos da un cuadro de la condición miserable en la que se encontraba el corazón de estos judíos. En los versículos finales del capítulo anterior nos encontrábamos a la persona de Cristo despreciada y cómo su testimonio fue rechazado. Y esto era un anticipo del rechazo final de Cristo por la nación judía, por aquellos mismos judíos a quienes les fue entregada la ley y las promesas. En consonancia con esto vemos que lo siguiente que Cristo hace es que se vuelve a los gentiles. Los judíos no quieren escuchar la palabra de Dios, le desprecian, le rechazan. El Señor se va a los gentiles. Como todos sabemos, esto es exactamente la forma en la que Dios actúa. Primeramente manifiesta los privilegios de su palabra y sus promesas al pueblo de Israel, y una vez que el pueblo de Israel rechaza las promesas y la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio es entregado a los gentiles. Y así ocurrió después de la muerte de nuestro Señor, cuando los apóstoles se tuvieron que dedicar a predicar el Evangelio. A los gentiles les fue anunciado el Evangelio también. Y esto se demuestra en varios aspectos en nuestro texto. En primer lugar, por la declaración hecha en Juan 4:3, que nos dice allí que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Judea, el país donde las promesas y las bendiciones de Dios tenían su objeto especial. Pues el Señor salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Así se cumplió también las profecías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, nos narra el evangelista Mateo. Isaías 9, el texto que leíamos en la introducción. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, los gentiles estaban en tinieblas, este pueblo vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cristo fue allí a darles la luz del Evangelio. En segundo lugar, nos encontramos el hecho de que aquí el Señor se muestra no ocupado con los judíos y muy ocupado con los gentiles. Este pueblo que no era pueblo, los samaritanos, fue quien recibió la palabra de Dios con gozo, como iremos viendo en los sucesivos sermones, y mostrarán una disposición de corazón y una obediencia al Evangelio que van a evidenciar el fruto del Evangelio y de la fe en sus corazones. En tercer lugar, por lo que leemos también en Juan 4:40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Esta gente tenía el deseo en su corazón de recibir el agua de vida, de saber y conocer más acerca de la salvación que les había sido manifestada en la persona de Cristo. Nada que ver con los judíos. Nada. Exactamente el espíritu completamente opuesto. Otro ejemplo llamativo al que nos expone el texto que nos ocupa es la antítesis entre lo que tenemos en la primera mitad del capítulo 3 y la primera mitad del capítulo 4 de Juan. Y cuando estudiamos estos capítulos, descubrimos una serie de contrastes llamativos. En primer lugar, en Juan 3 tenemos a un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. En Juan 4 nos encontramos a una mujer anónima, no aparece su nombre. En segundo lugar, nos encontramos a Nicodemo, maestro de Israel, un hombre de la clase social alta. Y quien aquí aparece ante nosotros es una mujer de la clase social más baja. Porque el texto nos dice que ella fue a por agua, y en aquel tiempo este tipo de ocupaciones solamente la hacían los sirvientes. La clase social más baja. En tercer lugar, Nicodemo era un judío prestigioso y notable, de gran influencia. Aquí nos encontramos a una mujer samaritana despreciada. En cuarto lugar, Nicodemo era un hombre de altísima reputación, un miembro del Sanedrín, de la clase del gobierno, de la clase gobernante, un hombre ejemplar, intachable moralmente, con quien Cristo trata aquí en Sicar, es con una mujer de hábitos inmorales. En quinto lugar vemos cómo Nicodemo buscó a Cristo. Aquí nos encontramos a Cristo buscando a esta mujer. En sexto lugar vemos cómo Nicodemo fue a buscar a Cristo de noche. En este texto nos encontramos que el Señor habla con esta mujer a las 12 del mediodía, cuando el sol está en su máximo cenit. En séptimo lugar, al fariseo lleno de virtudes, con una vida moralmente ejemplar, intachable, el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Y a esta pecadora, que no pertenecía al pueblo de Israel, de entre los gentiles, el Señor le habla del regalo de Dios. Vemos así en estos 7 contrastes la riqueza a la que nos está exponiendo aquí el texto y que iremos desgranando. Todos estos contrastes los tenemos que tener en cuenta para recibir en nuestro corazón la enseñanza a la que aquí nos quiere exponer el Evangelio. La salvación, desde luego, no es para aquellos que se creen justos y que no se consideran tan malos como para merecer el sacrificio de Cristo. Nicodemo no lo necesitaba. Si alguien en su soberbia se acerca así al Salvador, no va a tener respuesta, ni va a tener salvación. La salvación es para aquellos que están llenos de pecado, que son conscientes de que merecen la ira de Dios. Para ellos es la salvación. A ellos es a quienes Cristo vino a buscar y a salvar. Y este es el contraste fundamental que encontramos entre el intachable Nicodemo, a quienes todos dirían que era creyente y salvo, cuando no lo era, y esta mujer samaritana de vida licenciosa, quien realmente iba a ser salva. ¿Cómo llega Cristo hasta aquí, si le hemos dejado bautizando? ¿Cómo es que Cristo se vuelve ahora hacia la tierra de Samaria? El texto nos dice que cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Vemos así que en los momentos iniciales del ministerio público del Señor, los fariseos, y no había hecho más que empezar su ministerio, los fariseos rápidamente empezaron a manifestar su oposición contra Cristo. Y esto no es difícil de entender, porque las enseñanzas del Señor abiertamente condenaban sus prácticas hipócritas y ponían en tela de juicio la actitud y la conducta de estos hombres. Para ellos, al menos Juan el Bautista era hijo de un sacerdote que atendía el templo, y esto les llevaba a tener un poco de consideración hacia Juan el Bautista. Lo atacaban, pero también entendían que venía de un contexto en el que su padre era sacerdote. Pero en el caso de Cristo era completamente distinto. Aquí tenemos a un hombre que era un simple hijo de un carpintero. ¿Quién era este hombre para formar una especie de partido y que las gentes le siguieran? ¿Quién era este hombre que hablaba con esa autoridad y que ponía en jaque a la clase religiosa dirigente? Por otra parte, aunque nuestro Señor nació en Belén, su vida se desarrolló en Nazaret, aunque ahora estaba ejerciendo su ministerio en Judea. Y eso no encajaba en los planes de los judíos debido a sus prejuicios. En el capítulo 7 de este Evangelio de Juan, versículo 52, nos dice la Escritura: respondieron y le dijeron al Señor: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Qué sabios eran para lo que tenía que ver con las cosas en contra del Señor? Nunca de Galilea se ha levantado profeta. Un espíritu de rivalidad estaba irrumpiendo en el trasfondo religioso de esta sociedad, y lo que se estaba transmitiendo es que Jesús estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Había una lucha de poder en los fariseos para ver quién se quedaba con quién, y estaban intentando que se contagiasen de esta lucha de poder el Señor y Juan. Cada cual sabía que las muchedumbres se habían reunido para escuchar la predicación y ser bautizados, pero la aparición de Cristo en el escenario del pueblo judío en estos momentos eclipsó completamente a Juan, a quien tenía muchos seguidores, como hemos visto en capítulos anteriores y en sermones anteriores, y de qué manera ocurrió así, porque él era el precursor que abriría el camino del Señor. Pero esta fue la excusa para atacar y rivalizar contra el ministerio de Cristo. Este bautiza más que tú, este tiene más seguidores que tú. Y cuando esto llegó a oídos del Señor, el Señor directamente dejó Judea. Este, a quien los fariseos consideraron desdeñosamente como el nazareno, el carpintero, resultó que era el Hijo de Dios, en quien habitaba toda la plenitud de la Deidad, rechazado completamente por los judíos. Su arrogancia, sus prejuicios, su soberbia no les permitieron ver al Dios encarnado tantas veces anunciado por los profetas. ¡Qué desconocimiento tan profundo de las Escrituras! ¿Cuánto cuidado tenemos que tener también nosotros con los prejuicios, con presuponer que algo es de una manera cuando no ha sido contrastado con las Escrituras, con aceptar como verdadera una argumentación que es fruto del deseo de que las cosas sean de una determinada manera, más que de la enseñanza de la Escritura? El Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y fijaos en el orden que aquí está siguiendo el evangelista. El Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y tenemos que observar el orden de los dos verbos que aparecen aquí, porque nos dicen quién es elegible para el bautismo. Cuando se unen juntos dos verbos, como ocurre en este caso, el primer de los verbos indica la acción y el segundo muestra cómo la acción se realiza. La acción hace. ¿Cómo se realiza? Bautiza. Por ejemplo, imaginad que yo digo, él vertió aceite y lo ungió. Nadie podría decir que lo ungió y luego vertió el aceite. Porque los verbos entonces habría una contradicción que no sería lógica, ni a la hora de ponerla en práctica sería consecuente. Por lo tanto, el hecho de que el bautizar aquí viene después y no antes del verbo hacer, demuestra que eran primero discípulos, y después de haber sido discípulos y haber creído, se bautizaron. Cuando el Señor oyó de la rivalidad y del espíritu envidioso y altanero de los fariseos, nos dice el versículo 3 que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y esto es sumamente significativo. En cuanto se manifestó un espíritu de celos y rivalidad, el Señor se marchó. No quiso dar lugar a contiendas, no quiso dar lugar a rivalidades cuando se predicaba el Evangelio. No quiso entrar en ese juego. El propósito fundamental es que la palabra de Dios sea predicada al pecador, no rivalizar con quien también está predicando. Esto es lo que hace aquí el Señor. El enemigo al que tenemos que vencer es Satanás, mediante la predicación sistemática de la palabra de Dios. El enemigo a vencer no es el hermano. En este sentido, el Señor nos muestra una lección muy importante al hacernos ver de qué manera nuestra guerra no es contra nuestros hermanos. En la Iglesia de Dios, tristemente, se da ese caso. En vez de luchar contra nuestros enemigos espirituales, nos ponemos a luchar contra los hermanos. Y aquí el Señor nos da un ejemplo. No podemos admitir en la casa de Dios espíritus de rivalidades ni de contiendas. Nuestra unidad, según lo que nos marcan las Escrituras, debe dirigirse para honrar a Dios, y que mediante el ministerio público de la exposición de su palabra, la Iglesia anuncie las verdades del Evangelio, que sea columna y baluarte de la verdad. Es nuestro deber, por tanto, anunciar el Evangelio a quien nos quiera oír. Cuando el Señor envió a los 12 delante de Él a las ciudades de Jerusalén, de Israel, les dijo: donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Si no quieren oír la palabra del Señor, no os preocupéis, ya ha sido anunciada, fuera. Cuando envió a los 70 delante de él, les dijo, Lucas 10:10, mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Tenéis el testimonio de la palabra de Dios y sois responsables delante de Dios de recibir su palabra y actuar en consecuencia. No podemos obligar a los hombres a que crean a la verdad. Así que si muestran un corazón rebelde, dejaremos que el juicio de Dios caiga sobre ellos porque han rechazado el testimonio de la palabra de Dios. Nuestro trabajo ha sido hecho responsablemente y ya no tenemos que hacer nada más. No quieren oír. Arrojados al juicio de Dios. Sin ningún tipo de duda, la predicación del Señor en Judea y sobre todo el bautizar a muchas personas había llenado de ira a estos gobernantes judíos, y probablemente habían tomado medidas para derribar el progreso público que el Señor tenía en medio de aquella sociedad y cuyas enseñanzas chocaban contra las suyas. Y cómo estaba el Señor incrementando su influencia al tener un gran número de seguidores, debilitando así la autoridad de los judíos. Y nuestro Señor, al saber las contiendas que se estaban originando, y sobre todo porque su hora no había llegado, y más aún, porque tenía mucho trabajo que hacer, no se iba a entretener en luchas intestinas, había muchas cosas que hacer, el Señor dejó Judea para trabajar en Galilea, que estaba fuera de la jurisdicción del Sanedrín, y allí no podían seguirle. Entrando desde Judea a Galilea, nuestro Señor siguió en línea recta, haciendo que su camino pasase a través de Samaria. Samaria en aquel tiempo era un distrito de Palestina que estaba limitado al sur por Judea, donde estaba el Señor, al norte por Galilea, al oeste por el mar y al este por el río Jordán. Por lo tanto, era un paso obligado si se quería ir recto. Era posible entrar de Judea a Galilea cruzando el Jordán, atravesando Perea, dando una vuelta espectacular. Y los judíos parecían tener el hábito de tomar ese camino que daba una vuelta considerable para evitar cualquier contacto con los samaritanos. Y la ruta más directa pasaba inevitablemente a través de Samaria. Samaria era una provincia que pertenecía a las tribus de Efraín y a media tribu de Manasés, cuando se hizo el reparto en la tierra prometida. Después de la rebelión de las 10 tribus, tras la muerte de Salomón, cuando el reino se divide, los habitantes de esta provincia habían dejado de rendir culto en el templo de Jerusalén porque el rey Jeroboam puso ídolos en los dos extremos de su reino, evitando así que los seguidores del Señor fuesen a Jerusalén a adorar al templo. Limitó la adoración. Y así esta tierra, sin el beneficio de escuchar la palabra de Dios directamente en el templo de Jerusalén, fue una presa fácil para que las religiones paganas se adueñasen de todo aquel entorno. Después de que las 10 tribus habían sido llevadas cautivas, el rey de Asiria introdujo en esta provincia una colonia de gente de varias naciones. Se mezclaron con los pocos habitantes que había en la tierra, que eran israelitas, y formaron una mezcla extraña que dio lugar a una religión particular, combinando los principios y derechos del judaísmo con la idolatría oriental. El libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, versículo 32, nos dice que temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Una mezcla total. Temían a Jehová y adoraban a los ídolos. Un pie en cada sitio. Qué familiar nos resulta la escena. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Así hacen. Una religión sincretista. Efectivamente, yo creo en Dios, pero cuando me pongo a hacer, hago exactamente lo contrario. Yo temo a Dios, pero en mi vida no se ve absolutamente nada. ¿Qué familiar es esta religión entre el mundo y entre el pueblo creyente? En el momento del retorno del remanente de Israel de la cautividad babilónica, los samaritanos se ofrecieron para entrar en alianza con los judíos, porque eran sus hermanos. Algunos de los samaritanos eran hermanos de los judíos. Nos dice el libro de Esdras, capítulo 4, que oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Sarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Nosotros somos también de vuestro pueblo, somos de Israel, queremos también uniros con vosotros para edificar. Pero los judíos no quisieron tal alianza con los samaritanos. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Y al negarse a ese pacto, los samaritanos, que era una mezcla de todas las religiones, con los judíos, se volvieron enemigos de los judíos y sus opositores más activos y con muchísima saña. Y estuvieron continuamente en guerra y en tensión con el pueblo de Israel. Según nos cuenta Josefo, en fechas posteriores a que el templo de Jerusalén fuese edificado y las murallas también reconstruidas, Manasés, el hijo de Jadúa, el sumo sacerdote, con lo que era contrario a la ley, se casó con la hija de Sanbalat, el jefe de los samaritanos, y cuando los judíos insistieron en que tenía que repudiar a su esposa, porque era judío y no se podía casar con una samaritana, porque era gentil, o que renunciase a su oficio si quería seguir con su esposa, Manasés huyó a casa de su suegro, quien le dio una honrosa recepción. Y con el permiso de Alejandro Magno, construyó un templo a Jehová en el monte Gerizim, que es donde adoraban los samaritanos en el tiempo del Señor. Y allí Manasés y toda su descendencia oficiaron como sumos sacerdotes, rivalizando así con el ritual que se hacía en el templo de Jerusalén durante todos aquellos años. Los samaritanos, por tanto, aceptaban los 5 primeros libros de las Escrituras como palabra de Dios, el Pentateuco, lo que escribió Moisés, de quien se consideraban descendientes. Y probablemente también algunos de los profetas eran reconocidos como palabra inspirada por Dios, pero no reconocían ningún otro libro más escrito por los judíos, porque ellos lo consideraban sus peores enemigos, por lo tanto no aceptaban nada más que viniera de los judíos. La consecuencia de todas estas circunstancias era que los judíos y los samaritanos no se podían ni ver. no se podían ni ver. Eran enemigos acérrimos. Guardaban un rencor espantoso en su corazón, un rechazo entre sí mucho más profundo que cualquier otro país que tuviese enemigos en su entorno. Podemos entender así el veneno que se escondía detrás del insulto indirecto que vemos cuando en una ocasión los judíos le dijeron a Cristo: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Es decir, no solamente tienes demonio, es que eres samaritano también. Lo cual era lo peor de lo peor. Una acusación de ser samaritano en aquellos tiempos era arrastrar al polvo aquel contra quien iba dirigida. Eres Satanás, eres demonio y encima samaritano. No se puede ser nada peor. Estas acusaciones recibió el Señor en un contexto como el que estamos describiendo. Pero esto no fue obstáculo para que nuestro Señor manifestase su gracia para con estos enemigos acérrimos del pueblo judío. Comprobamos una vez más la gracia de Dios hacia este pueblo que era enemigo y hostil, hacia aquellos que eran los enemigos irreconciliables de los judíos, a los cuales el mismo Señor pertenecía, porque nuestro Señor era judío, y de qué manera nuestro Señor se acercó a este pueblo rencoroso para hablarles del Evangelio. Así vemos que nuestro Señor no hace acepción de personas y que llama a su pueblo de los cuatro confines de la tierra. Más tarde, el Señor expondría la parábola tan conocida por nosotros del buen samaritano. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Cómo el Señor utilizó todo el contexto cultural de la época para darnos una enseñanza? Aquí aprendemos de las profundidades a las que fue sometido nuestro Señor por el pecado de todos nosotros y de qué manera su misericordia le llevó a buscar y a salvar a aquellos que le despreciaron, a aquellos que le odiaron, para llevar a cabo la salvación. A aquellos que le odiaban, allí fue la salvación y allí fue recibida la salvación. Dice el versículo 4 que al Señor le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. La necesidad que aquí se nos menciona no es una necesidad geográfica porque le pillaba en camino recto, sino moral. Había dos rutas, como decíamos, para ir de Judea a Galilea. La más directa era a través de Samaria. La otra, a través de Perea, dando una vuelta considerable para llegar a Galilea. La razón por la que el Señor era necesario que pasase por Samaria era debido a una divina necesidad. Desde la eternidad, y aquí encontramos ya principios que nos hablan de la predestinación, Dios había ordenado que en Samaria tenía pueblo. Algunos de los elegidos de Dios estaban en Samaria, y a estos debía buscar y encontrar. Estas son las propias palabras de nuestro Señor cuando dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquellas ovejas. Estas ovejas eran los gentiles, entre los cuales se encontraban los samaritanos y entre los cuales nos encontramos nosotros. Nosotros somos también esas ovejas. Nunca apreciaremos la profundidad del Evangelio hasta que lleguemos a la verdad básica de la doctrina de la predestinación. Ver de qué manera Dios obra para que su propósito sea perfecto. Cómo mueve las circunstancias para que a su debido tiempo su gracia nos atraiga por medio de su poder invencible y nos lleve a la fe. Era a causa de la predestinación por lo que nuestro Salvador debía pasar por Samaria, porque había salvación para los pecadores cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y aquí tenemos a un pecador escogido. Esta mujer samaritana nunca hubiera escogido a Dios ni hubiera conocido a Cristo si en el plan eterno de Dios no estuviera previsto que así ocurriera. ¿Y de qué manera la palabra de Dios llegó a su corazón y la acogió? La maquinaria entera de la gracia se puso en movimiento para salvar a un pecador perdido y que fuese restaurado a la gracia de Dios. No es difícil, por tanto, entender por qué el Señor era necesario que pasase por Samaria. Había samaritanos a quienes el Padre Eterno había llamado desde la eternidad y a estos, y estos habían sido dados al Hijo. Aquí vemos cómo el Señor actúa en medio de los tiempos para llevar a los pecadores su palabra y salvarlos. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Aquí encontramos algunos rasgos de la humanidad de nuestro Señor. Nuestro Señor no estaba exento de fatiga. Nuestro Señor necesitaba descansar. Y para descansar se sentó así junto al pozo. Posiblemente los discípulos siguieron adelante al pueblo que estaba distante del pozo para comprar comida. Pero el Señor estaba bajo una tensión mayor que ellos. Tenía un cansancio del que sus discípulos no supieron nada. Nuestro Señor no estaba exento de las penurias humanas. En el desierto tuvo hambre, nos dice la Escritura. En la cruz estaba sediento. Aquí junto al pozo está cansado. Y estas son las circunstancias que le llevaron a venir voluntariamente. El Dios eterno se encarnó y se hizo uno como nosotros. En obediencia y amor a su Padre, murió por sus ovejas. Aquel que hizo el universo estaba sentándose como un hombre cansado junto al pozo de Jacob para recibir agua. Una palabra suya y todos los ángeles habrían volado para atenderle. Pero el Señor no abrió su boca. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo a las 12 del mediodía. Él era Dios. Y tenemos que tener cuidado cuando analizamos lo que era Cristo, porque si enfatizamos en exceso su deidad, estamos en peligro de pasar por alto su humanidad. El Señor Jesús era hombre perfecto. Tenía que comer, tenía que beber, trabajó con sus manos, durmió, oró, lloró, todo a lo que nosotros estamos expuestos. Y con su conducta nos deja un ejemplo. Nuestro Salvador supo lo que era cansarse haciendo el bien, no cansarse de hacer el bien. ¡Qué matiz tan importante! Nuestro Salvador supo lo que era cansarse haciendo el bien, no cansarse de hacer el bien. Y a la vez encontramos, juntamente con su humanidad, su omnisciencia como Dios, revelada en cómo conoce el corazón y la historia de esta mujer que estuvo hablando con él al lado del pozo. Este principio se nos muestra en cada momento cuando nos ponemos a analizar el Evangelio. En su nacimiento vemos su humillación al nacer en un pesebre, pero también vemos su gloria, porque los ángeles fueron enviados a cantar sobre aquel que había nacido en Belén. Lo podemos ver dormido en la barca cuando hay una terrible tempestad, agotado por el trabajo después de un día pesado. Pero vemos también su divinidad cuando con su palabra calma la tormenta, con su palabra. Lo podemos ver en la tumba de Lázaro, llorando por la muerte de su amigo. Y entonces abre su boca y aquel que estaba muerto y podrido sale a la vida. Y así vemos las dos caras de la persona de Cristo, su divinidad y su humanidad. Y aquí le vemos cansado de un día de trabajo y desplegando su deidad, leyendo los secretos del corazón de esta mujer. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y esto nos expone ante otro principio importante: el lugar donde esto ocurre. Hay una importancia profunda en todos los detalles que nos dan las Escrituras, porque el lugar donde ocurren las cosas frecuentemente nos da la llave para encontrar el significado de lo que se relata que está ocurriendo allí. Por ejemplo, los hijos de Israel estaban en Egipto. Y Egipto sabemos que simboliza el lugar donde nosotros estábamos cuando Dios nos salvó. Estábamos también en Egipto, igual que el pueblo de Israel estaba en Egipto, esclavo de Faraón, esclavos del pecado. Como Dios nos hizo pasar de Egipto a través del desierto a la tierra prometida. Como Dios nos hace pasar a través del desierto de la vida a la tierra prometida también. Juan el Bautista predicó en el desierto. Y era precisamente en el desierto porque simbolizaba la esterilidad espiritual y la desolación de Israel en aquel momento. Era un desierto, los corazones eran un desierto. La palabra de Dios estaba siendo predicada en un desierto. Cuando el Señor Jesús anunció las leyes de su reino, el sermón del monte, Él se sentó en lo alto del monte para predicar la palabra de Dios, su trono de autoridad, y allí entregó su testimonio. Cuando el Señor retrató al pecador como aquel a quien Él vino a buscar, bajo la parábola y la figura del samaritano, lo representó como un hombre que bajó de Jerusalén, que significa la ciudad de la paz, y que iba a Jericó, que en las Escrituras es la ciudad de la maldición. Y vemos así como todas las cosas tienen su significado profundo. Nada está puesto por casualidad, ni para pasarlo por alto. En Lucas 15 nos encontramos al hijo pródigo que se ve en un país lejano, lo que nos muestra que estaba lejos de su padre, lejos de su Dios. que se estaba alimentando allí con las algarrobas que los cerdos comían. Los cerdos, un animal inmundo para los judíos, completamente abominable. Allí estaba el pecador, allí estaba el hijo pródigo comiendo junto con los cerdos. Y nos muestra allí, en este cuadro, el lugar donde el pecador está moralmente, en lo más abominable y en lo más reprochable. Todos estos ejemplos nos ilustran sobre la importancia de observar el lugar donde pasa cada escena, donde pasa cada acontecimiento y la posición ocupada por todos aquellos que intervienen en el lugar. Pues este mismo principio recibe la historia que tenemos delante de nosotros. Este encuentro del Señor y la mujer samaritana adúltera ocurrió en Sicar. Sicar quiere decir el regalo de Dios. El regalo de Dios. Aquí estaba el regalo de Dios. En medio de un desierto, Jacob hizo este pozo. Un regalo de Dios para el pueblo de Israel. En medio del desierto, las aguas. Esto era lo que Cristo estaba trayendo a esta mujer. Un regalo. Un regalo. El don más grande que cualquier humano puede obtener. Un don de gracia y misericordia, como es la salvación. Y cuando nuestro Señor le reveló a la mujer samaritana la necesidad profunda de su alma y quién era el que se sentaba en el pozo, el Señor también le pudo exponer la figura de la salvación mediante la necesidad que el ser humano tiene del agua. La necesidad imperiosa. Sin el agua mueres. Cristo es el agua. Sacaréis con gozo, dice el profeta Isaías, aguas de las fuentes de salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Y este es el objetivo que nosotros como iglesia tenemos. Proclamar el evangelio del Dios tres veces santo a los pecadores. Decir que en Cristo está la salvación. Decir que Cristo es el agua de vida, que da vida a todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Y con este testimonio en nuestras manos y esta responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros, tenemos que ir y proclamar esta verdad a los cuatro confines de la tierra. A nuestros amigos, a nuestros familiares, a todos aquellos que están a nuestro alrededor, para que el Evangelio de Dios cumpla su propósito. La semana que viene seguiremos profundizando en la historia del Señor con esta mujer samaritana y viendo algunos de los detalles particularmente importantes que el Señor muestra acerca de la adoración y cómo esta gente adoraba en el monte Gerizim. ¿Y cuál es el verdadero espíritu adorador a los que nosotros estamos expuestos y cómo tenemos que adorar? Vamos a terminar en oración.